único demo. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bendición y qué alegría que estemos conectados una vez más a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y como siempre una alegría, un gozo que usted haya elegido una vez más estar aquí con nosotros. Que en el día de hoy el Señor te hable, te abrace, te apriete y te dé un beso como tú nunca jamás habías sentido un beso del cielo. Hoy el tema es, ¿y si el desierto que estás viviendo es una invitación? ¿Y si el desierto que estás viviendo es una invitación? Y hablando de invitación, gracias a todas las emisoras afiliadas en el mundo entero que se conectan a través de EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por tu fidelidad. A los cafeteros chateros en el YouTube de EWTN Español y a todas las personas que se conectan a través de el app. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar. Hoy estamos aquí en vivo, como siempre, desde León, Guanajuato, pero hoy estoy grabando desde nuestro hogar. Aquí mi esposa está al lado mío, me hizo un cafecito. Estamos, en gracia, en misericordia, porque el Señor está tan pendientes de nosotros. Y hoy el tema que vamos a estar desarrollando, espero que sea de mucha bendición para ti. Y la, como decía al principio, ¿y si el desierto que estás viviendo es una invitación? Hay un tipo de dolor, hay una especie de dolor que no se parece a ningún otro. Y no es el dolor de un golpe repentino, que ese puede doler mucho, porque a veces, bueno, el dolor que no esperas duele. Pero, y tampoco estamos hablando del dolor de una pérdida, la cual también tiene nombre y tiene procesos. Pero hay un dolor, y es el dolor del desierto. Es el dolor que no tiene una explicación inmediata. El que no sientes en el momento, o a puede ser, cafetero, que estés atravesándolo y no te des cuenta que estés en un desierto, porque simplemente aparece un día y se instala en tu vida. Y esto puede causar mucha angustia, porque lo que tú pensabas que era no es. Lo que tú estabas planeando para que sucediera no sucede. Y a veces lo que queda es el silencio, una sequedad, un silencio, una sensación de que nada está creciendo, nada se está moviendo. No sé si el Espíritu de Dios está hablando con alguien en este momento. Si a lo mejor tú te sientes que estás en una especie de desierto. Nada se mueve, nada se resuelve, todo se siente árido y seco. La sensación de que, ¿y qué hago yo aquí y cómo llegué a este lugar? Y en ese silencio, la pregunta que todos terminamos haciéndonos tarde o temprano, Dios, ¿estás en todo esto? ¿Realmente estás? Porque no siento tu presencia, no escucho tu voz, no percibo que estás haciendo nada. ¿Me has abandonado? ¿Me estás castigando? ¿Hice algo para que la puerta de gracia en mi vida se cerrara? Señor, ayúdame porque no entiendo, no te escucho y no veo nada. Y hay un profeta, el cual vamos a estar leyendo en este día. Y es un profeta del siglo VIII, antes de que Cristo viniera y apareciera en la historia de la humanidad, que vivió su propio desierto de una manera que quizás nadie quisiera vivirlo. Y vamos a ver cómo estudiando a este profeta y su desierto, hay algo que podría cambiar en cómo entendemos y cómo atravesamos nuestro propio desierto. Porque el desierto no es castigo. El desierto es una invitación, es una cita con Dios. Y espero que al término de este programa, así tú lo puedas entender. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que conoces nuestras vidas, tú que estás pendiente de cada detalle, tú que sabes hasta las lágrimas que salen por nuestros ojos. No hay nada escondido para ti, Señor. Señor, yo te presento en este momento a cada cafetero, pero no solamente su vida, también sus desiertos. Esos momentos donde nada parece que está creciendo, donde nada parece que está cambiando, donde aquello que pensábamos, de aquello que planeábamos con tanto entusiasmo, con tanta alegría, parece ser que no va a suceder. Porque así experimentamos el desierto. El desierto lo vemos como algo donde nada crece, nada se mueve y nada sucede. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre de Jesús, que a través de la proclamación de tu poderosa palabra, podamos entender el proceso, este momento, esta temporada de nuestras vidas, que puede traer consigo mucho dolor, mucha confusión. Pero en todo esto sabemos que tú estás y que tú estás haciendo algo increíble. Ayúdanos a entender este momento, pero más que entenderlo, a vivirlo como una invitación, como una cita contigo, Señor. Te presentamos también a esos corazones heridos, extraviados y confundidos en este momento, para que seas tú con tu preciosa gloria y tu precioso poder haciendo cosas maravillosas. María, Madre nuestra, Maestra del desierto, acompañante en los momentos de dificultad, intercede por cada uno de nosotros para poder escuchar la voz de Dios en medio de nuestra tristeza, nuestra angustia y nuestra necesidad. Ven, Espíritu Santo, ven con gloria, ven con misericordia, ven con gracia, con ternura, con caridad, pero también con mucho poder y con mucha unción. Te ponemos en tus manos este programa, a los cafeteros que están conectados en este momento y a los cafeteros que se conectarán en otro momento, que no importando cuándo estén, que tú nunca les falte, que tu presencia, tu poder, tu gracia y tu misericordia se hagan evidentes en medio de sus desiertos. Y te pedimos todo esto en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cafetero, vamos entonces a entrar en el texto, en la primera lectura del día de hoy, en la primera lectura del día de hoy que es tomada del profeta Oseas. Un cafecito, cafetero, un cafecito, porque es café con Cristo. Oseas capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto. Y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío. Y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Qué precioso, cafetero. So, vamos a entrar en este texto, porque lo primero que tenemos que hacer es entender quién es Oseas. ¿Por qué Oseas no escribe desde un escritorio, desde un lugar más cómodo? Escribe desde su propio dolor. Y eso cambia completamente el peso de cada palabra, querido cafetero. Oseas, un profeta en el norte de Israel, él vive y predica en el siglo VIII antes de Cristo, o sea, aproximadamente en el año 750 y el 720, en un periodo de relativa prosperidad material. Israel está pasando por un momento donde de manera adquisitiva, ¿no? De pertenencia, está en un momento muy próspero, pero Israel se encuentra en un momento de una profunda crisis espiritual y moral. So, hay mucha abundancia material, pero hay una profunda crisis espiritual y moral. Y Dios le pide algo que ningún profeta antes había recibido como misión. Le pide que se case con una mujer llamada Gomer, sabiendo de antemano que ella lo iba a abandonar. Atención, Dios le dice al profeta: te vas a casar con esta mujer, ella te va a abandonar, te va a ser infiel, se va a ir detrás de otros amantes. Y que Oseas tenía que vivir ese dolor en carne propia para luego poder comunicar con una credibilidad y con un testimonio que Israel iba a poder sentir en su propia carne. Ahora, piensa en esto por un momento, cafetero, por un momento. Dios no le dice a Oseas: oye, quiero que prediques sobre la infidelidad de Israel. No, le dice: yo quiero que tú la vivas en carne propia. Quiero que la sientas. Quiero que ese dolor se haga real para ti, para que cuando tú hables del dolor de una infidelidad, tú la puedas expresar desde tu propia carne. Israel tiene tiempo viviendo infiel, una crisis espiritual y una crisis moral que es espantosa. Entonces Oseas se casa con Gomer, tuvieron hijos y Gomer lo abandona, se fue detrás de otros amantes, quedó reducida a la esclavitud por su decisión. Y Dios le dice a Oseas algo, cafeteros, yo espero que ustedes estén recibiendo esto, porque esto no es cualquier cosa lo que aquí está ocurriendo. Le dice que humanamente no tiene sentido. Ve y cómprala de vuelta, restáurala, recíbela. Imagínate esto: restaura a una mujer que te ha sido infiel, que persiguió a otros amantes, restaura a un, y no solamente que la restaures, sino que la vuelvas a recibir. ¿Y sabes lo que hace Oseas? Eso mismo, porque ese es el hombre que escribe este texto. No es un teólogo, un académico, no es una persona que solamente te está dando conceptos. Es un hombre que te está hablando desde una perspectiva real, auténtica. Yo me casé con una mujer por orden del Señor, aún sabiendo que me iba a abandonar. Y no solamente me casé con ella, me abandonó. Y no solo me abandonó, después que quedó como una esclava, Dios me envió a comprarla, a restaurarla, a recibirla de nuevo. Y eso fue lo que, ¿para qué? Porque un hombre que ha pasado por esto puede entender lo que Dios está comunicando. Oseas está viviendo en carne propia lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo. Un hombre con el corazón roto, recibe a esta mujer que lo abandonó, no porque quiso, porque Dios se lo pidió. Y entonces Dios dice: ahora sí. Y desde ahí, Oseas escribe este capítulo 2. Desde ese lugar de una herida profunda, de una herida que cafeteros, si somos sinceros, no le pedimos esto a nadie, ni a tu peor. Dicen por ahí: yo no le pidiera esto ni a mi peor enemigo. Y ahora, ¿Qué está pasando en este momento histórico? Sabemos que lo que está pasando en la vida de Oseas, pero ¿qué está pasando en Israel? Israel había abandonado por completo al Señor y, como siempre, no fue de golpe, poco a poco. Fue adaptando cultos cananeos, fue adaptando cultos de pueblos vecinos, empezó a adorar Baales, a los dioses de la fertilidad, porque esos dioses le prometían cosechas abundantes, le prometían prosperidad material, fue mezclando la fe, fue como un cierto sincretismo, mezclando la fe del Señor con prácticas religiosas paganas, hasta que ya no era claro si era Dios, si era el Baal, ya no sabía quién era, a quién estaban hablando. Por eso, en este texto de Oseas 2, describe una situación de un mundo antiguo que está pasando por un momento de mucha infidelidad, y Dios es el esposo abandonado. Y los Baales son los amantes. Israel se fue detrás de amantes extranjeros, y fue infiel a su esposo. Y esta imagen, cafeteros, esta imagen que utiliza el Señor no es casualidad, cafeteros. Es una imagen que el mundo antiguo podía entender perfectamente, pero también es una de las imágenes que más dolor causaba. Y por eso esta imagen del matrimonio, de la infidelidad, el Señor había desposado a Israel en el Sinaí, le había dado el Torah como señal de su amor, le había prometido fidelidad, protección, provisión, pero Israel rompió el pacto. Había buscado otros dioses y había buscado la seguridad que Dios le había prometido en otras relaciones. Y lo que Dios hace en este momento, según la lógica, imagínate esto, cafetero, la lógica humana te dice a ti: no, deja a esa mujer ahí, qué bueno que terminó como una esclava. Ahora que aprenda. Dice Dios: no. Dice la palabra: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel. Oye, ¿cómo empieza el texto, cafetero? Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. No la abandona. No le dice: a ver cómo te la buscas por tu mal comportamiento. Porque si tú crees que yo te voy a amar después que tú me hiciste infiel, si tú crees que yo te voy a perdonar, si tú crees que yo voy a no, ni te atrevas a pensar eso. Al contrario, no la abandona. ¿Sabes lo que hace? Que la lleva al desierto. Pero no la lleva al desierto para castigarla. No. La lleva al desierto para hablarle. Le dice: y yo conduciré a Israel al desierto y le hablaré al corazón. Oye, cafetero, esto es poderoso, porque para entender lo que Dios está haciendo aquí, necesitamos entender lo que el desierto significa en la memoria histórica de Israel. El desierto no es un lugar neutro, no. Era el lugar de la formación más profunda que el pueblo había conocido cuando sale desde el Éxodo. ¿Se acuerdan cuando estaba en Egipto, que Dios la hace pasar por el desierto? Y después del desierto de 40 años, no tenía que depender de nada, porque Dios en el desierto la protegía, le proveía. Dice la palabra de Dios que en el desierto, mientras iban creciendo, la ropa iba creciendo con ellos, el calzado iba creciendo con los pies. Dios, de una manera maravillosa, una providencia divina en el desierto no le faltó alimento, no le faltó protección, no le faltó nada. La nube estaba, la columna de fuego estaba. La voz de Dios hablaba con una claridad, y la abundancia de Canaán que eventualmente iban a recibir. Y Oseas dice, Dios va a llevar a Israel de vuelta ahí, pero no como castigo, sino como un proceso de restauración. Porque lo que Israel perdió en la abundancia de Canaán era exactamente lo que había encontrado en el desierto. La capacidad de escuchar de nuevo, el deseo de depender de Dios, una conciencia nueva. Pero por eso esto del desierto, porque el desierto silencia todo. El desierto nos hace volver a pensar de nuevo. En el desierto no hay ruido que distorsione la voz de Dios. No hay alternativas que te distraigan. No hay prosperidad que anestesie tu necesidad profunda del Señor. En el desierto solo está Dios y tú. Y esa intimidad que pudiéramos llamar intimidad forzada. Intimidad forzada, que al principio, cafetero, se siente como abandono, si somos sinceros. Al principio se siente como un abandono, como un castigo, pero no es abandono, no es castigo. Eventualmente, en el desierto, Dios se te revela de una manera que tú no esperabas y de una manera que tú y yo no merecíamos. Y le habla al corazón. Esta frase en el hebreo es lev, literalmente al corazón. No le habla a la cabeza, no le habla, le habla al corazón. Imagínate esto, Dios hablando al corazón. Hay cosas que solo Dios puede decirle al corazón. Y no porque solamente lo pueda hacer en el desierto. Es que también lo puede hacer en la abundancia. También lo puede hacer en prosperidad. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo atravesamos tiempos de abundancia y prosperidad? Que muchas veces y sin querer nos olvidamos del Dios que nos llevó a ese lugar. Entonces Dios, en ese lugar, tiene que silenciar todas las otras voces, tiene que silenciar todos los otros ruidos, tiene que silenciar todo para que tú puedas escuchar su voz con claridad. Cafetero, yo espero que en este momento, mientras tú estés escuchando a Café con Cristo, que tú puedas escuchar la voz de Dios con claridad, el Dios que te dice, yo no te llevo al desierto para destruirte. Yo no te llevo al desierto para castigarte. Yo no te llevo al desierto porque estoy enojado contigo. Te llevo al desierto porque te quiero hablar. Pero esta vez le voy a hablar a tu corazón. A tu corazón. Y luego viene esta parte en el texto. Dice el Señor, ella me responderá allá como cuando era joven. Como en el día que salió de Egipto. Aleluya, cafetero. Como el día que salió de Egipto. Como diciendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo tú me amabas? ¿Te acuerdas cómo tú me hablabas? ¿Te acuerdas cómo tú me buscabas? ¿Te acuerdas que te levantabas de madrugada solo para estar conmigo? ¿Te acuerdas que tú sin mí no podías estar? ¿Te acuerdas que tú no tomabas una decisión sin hablar conmigo primero? ¿Te acuerdas que yo era lo primero en lo que tú pensabas al despertar y lo último en que tú pensabas al dormir? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ese momento, ese primer amor? Esa intimidad, ¿te acuerdas? Cuando tú dependías de mí, así, Israel, ¿te acuerdas, Israel? ¿Te acuerdas, cafetero? ¿Te acuerdas? Que no era una carga la palabra de Dios, era un privilegio. ¿Te acuerdas, cafetero? ¿Te acuerdas de esa experiencia? Porque, y sabes, mira, cafetero, escúchame, por favor. Y yo entiendo, porque la experiencia en sí no es suficiente. Porque llegarán momentos donde los ruidos, las cosas externas quieran distraerte. Y luego terminas siendo un esclavo. Cuando tú fuiste creado para ser libre y ser un hijo. Yo no sé cómo esto te habla a ti, cafetero. Yo no sé si el Espíritu Santo de alguna manera u otra te está hablando. Le dice, Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Y yo te desposaré en la fidelidad. Y entonces tú conocerás al Señor. Imagínate, esta es una de las promesas más hermosas del Antiguo Testamento y merece ser recibida despacio. La voy a decir una vez más. Recíbela, cafetero. Recíbela, Israel. Cafetero. Yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia, en la rectitud, en el amor constante y la ternura. Y yo te desposaré en la fidelidad. Entonces, tú conocerás al Señor. Esta palabra aquí hebrea para desposar es aras, A-R-A-S. Que en la cultura hebrea describía el momento del compromiso formal previo al matrimonio. El momento en que dos personas se prometían una a la otra con seriedad. Era como el momento como de aquí estamos comprometiéndonos para siempre. Y Dios usa esa palabra en este texto del compromiso conmigo para siempre. Imagínate eso, cafetero. Imagínate lo que Dios le está diciendo y le dice a Israel. Y esto no es porque tú te has portado bien. Y esto no es porque tú lo has hecho todo bien. Esto no es como una recompensa, ni mucho menos un premio. Sino es mi iniciativa. Yo lo estoy haciendo porque yo entiendo que tú sin mí te mueres y no puedes, Israel. Que tú sin mí te mueres y no puedes, cafetero. Y luego de decirle que la va a desposar, dice en justicia, en rectitud, en amor constante, en ternura, en fidelidad. Imagínate eso, cafetero. Esas cinco palabras, en justicia y rectitud, está hablando del pacto, ¿no? No es un amor sentimental que ignora la realidad. Es un amor que restaura el orden de las cosas en nuestras vidas. Rectitud, justicia, amor constante. Esa palabra ahí es Hesed. Esa palabra es Hesed. Una de las palabras más increíbles del Antiguo Testamento que describe la fidelidad del amor pactado. Hesed, el amor que no depende de las circunstancias, que no depende de comportamientos, que no el amor que permanece cuando todo lo demás se puede derrumbar y se puede cambiar. Ese amor no cambia. Luego dice ternura. Esta palabra ternura en hebreo, rahamin, que viene de la misma raíz de rehem, que habla de el útero materno. Atención, esa ternura de una madre hacia un hijo, el amor que viene desde las entrañas. Ese es el amor que aquí esa ternura está hablando. El amor que no puede sentir, o sea, es un amor que a través de los tiempos no puede desaparecer. Luego habla de fidelidad, y esta palabra de fidelidad en hebreo es la misma raíz de la palabra amén, amén, ¿verdad? De una fidelidad confiable, constante, verdadera, una fidelidad que no cambia con opiniones, que no se retracta, que es un amor garantizado, con garantía del cielo. Justicia, rectitud, amor, ternura, fidelidad. Y al final, cafetero, como si eso fuera poco, como si eso fuera poco, cafetero, dice el Señor, y entonces tú conocerás al Señor. Entonces, después del desierto, después del silencio, después del ruido, después de todo, entonces conocerás al Señor. No sabrás más sobre el Señor, lo vas a conocer. Un conocimiento de experiencia íntimo, personal, no solamente que yo leí un libro que a mí me dijeron, así como Oseas, en carne propia conocerás al Señor, el ginosco. El conocimiento íntimo, Ese que cuando le dijo el ángel que iba a quedar embarazada y dijo ella, ¿cómo será posible si no conozco hombre? Ese, el conocimiento que te deja embarazada con la gloria de Dios. No el de oída, no el de, no es aquel que acumula información, sino aquel que es encontrado por el amor y no tiene otra opción que rendirse y decir, aquí estoy, he aquí tu esclava, tu esclavo. Hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Amén. Cafetero, vamos a darnos un break en este momento. En la segunda parte, yo voy a conectar ahora a Oseas, el desierto, con el dolor en el Evangelio del día de hoy. Desierto y dolor. Y vamos a ver cómo Dios en el desierto y en el dolor nos hace una invitación. Cafetero, no te vayas, porque esta segunda parte la tienes que escuchar porque te va a bendecir y va a hablar a tu corazón y va a bendecir tu vida. Si es la primera vez que escuchas, bienvenido a Café con Cristo, aquí por EWTN Radio Católica Mundial, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y qué bendición que ustedes hayan elegido estar aquí con nosotros. Por favor, si tú conoces a alguien que este tema le haría mucho bien, mándale el enlace para que también pueda recibir todo lo que Dios está diciendo a través de este café en esta tarde. No te vayas, porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo por EWTN Radio Católica Mundial.
Café con Cristo, Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó.
En el silencio, en la soledad, muestras caminos a la libertad. En la renuncia, si muero a mí, me muestras la vida que brota de ti. Llévame al desierto, donde todo sanas. Llévame al desierto, donde todo transformas. Llévame al desierto, donde tú me Dejo
corazón está listo, está listo para recibir el café con Cristo.
Llévame al desierto, Cindy Esparza, la sierva, muy buena amiga mía. Dios te bendiga, sierva, y gracias por esta canción tan preciosa y tan apropiada para el tema de hoy. Le mandamos saludos a todos los cafeteros, chateros que están conectados en este momento, especialmente a aquellos que están, están en la orilla de la silla esperando la segunda parte. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mi gente, vamos entonces a entrar en el tema en la segunda parte. Y antes de leer la segunda parte, quiero, porque esto es muy importante, ¿no? Quiero también leer el texto que corresponde al día de hoy. Y es Mateo capítulo 9. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañando a sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cafetero, vamos entonces a entrar en esta parte de este bloque y ver aquí esta conexión que para mí es muy, muy importante. Y yo quería hacer esta conexión de manera intencional porque veía una preciosura, una riqueza en la primera lectura, pero también veía que en el Evangelio había una conexión tan preciosa. Vemos que algo aquí sucede. Mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú, imponle las manos y volverá a vivir. So, vemos aquí un hombre que llega con una necesidad, ¿verdad? Y este hombre con título, con posesiones y todo, el jefe de la sinagoga, atención, ¿verdad? Se acerca, se postra y vemos que él se humilla, porque entendemos algo del desierto, que el desierto no solamente es donde el Señor quiere llevarnos para hablarnos al corazón, también es un lugar donde son removidos todos los títulos. ¿Quién dice amén a eso? Todos los títulos son removidos, ya los recursos no importan, porque en el desierto todo, solo está Dios y solo estás tú. Y vemos que la muerte de una hija, ¿verdad? Mi hija está enferma, se va a morir. Este reduce al hombre, reduce a este hombre a buscar a Jesús. Un hombre que tiene poder, reducido por el dolor, ¿verdad? Se postra. Y Jesús se levanta y le dice, no le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves? Le dice: vamos. No le pone condiciones. Y en el camino hacia la... cafetero, quiero que entiendas esto. Jesús va de camino, va a responder a la petición y vemos que de camino allá, así mismo como el desierto puede parecer una interrupción, pero es una invitación. Aquí sucede algo similar. De camino allá, lo que parece una interrupción o una pausa inconveniente. Capitán, te voy a decir algo, no olvides esto. Dios no solo habla con palabras, también habla con pausas. A veces las pausas nos molestan, nos preocupan, nos entristecen o puede hasta causar una crisis porque no entiendes lo que Dios está haciendo. Entender los procesos de Dios en los momentos de dolor produce paz en la espera. So vemos que hay una inconveniencia, o sea, algo está sucediendo y hay alguien que detiene a Jesús. Pero no es una interrupción, es una invitación. Si ustedes me conocen, yo tengo tiempo hablando de la interrupción como una invitación. Una mujer que padecía de flujo de sangre hace 12 años se le acerca. Interesante. La mujer no tiene idea de que Jesús, la interacción que había sucedido entre Jairo, ¿verdad? Por una mujer se le acerca. Una mujer viene con una agenda, con una necesidad. Ella no está diciendo que ella importa más que Jairo. No está diciendo eso. Ella está entendiendo que ella tiene que tomar una... O sea, ya Jesús está caminando. Interesante esto, cafetero, que la dirección hacia la casa de Jairo es la dirección hacia donde está la mujer que está sufriendo también con los 12 años. Amén, amén. Jesús no está extraviado. Jesús está en el camino. Jesús está caminando. Ella y Jesús se encuentran 12 años. Interesante, la misma edad de la hija de Jairo. Interesante, ¿no? 12 años. El evangelista Marcos pone esto muy específico. 12 años que tiene la niña, 12 años enferma la mujer. No es una coincidencia, cafetero, esto que está haciendo el evangelista en este momento. Es una teología narrativa. Dos personas cuyas vidas enteras han sido marcadas por un mismo número. 12 años, 12 años. Come on now. Una está a punto de morir, la otra lleva 12 años sin poder vivir completamente, y la mujer, Jesús de camino a sanar una niña de 12 años, una mujer que tiene 12 años sufriendo de este flujo de sangre, atención, ella no podía entrar al templo, no podía estar en, ella era impura de acuerdo a las leyes de ese tiempo, ¿verdad? 12 años en un desierto social, religioso, 12 años donde nadie quería tocarla, nadie quería estar, ¿verdad? Porque no podía, porque habían consecuencias si alguien tocaba a una persona que era impura. Y en ese momento ella, sin pensar en las expectativas de la cultura ni en las normas, dice: si tan solo yo tocara su manto, yo curaré. Esto es interesante, cafeteros. No fue una oración muy elaborada, no tenía un plan muy estratégico, solo tenía la convicción de que después de 12 años había un hombre que estaba pasando en el camino donde ella se encontraba y que ella, si tocaba su manto, iba a sanar. En ese momento ella no tenía nada que perder. Lo peor que podían hacer es decir: mujer impura, vete de aquí, salte. Pero ella decidió en ese día que no iba a seguir así. Ella decidió en ese día que no se iba a quedar aislada esperando que alguien viniera a rescatarla. Cafetero. El Salmo 18, ¿verdad? Habla de algo, ¿verdad? Donde tú tienes que tomar, o sea, desesperante, estoy agotada, no tengo alternativas, no sé a dónde, y yo voy a tocar su manto, yo voy a hacer algo inesperado. Quizás hay gente que se van a incomodar, hay gente que no creen que yo debo de estar ahí. Y vemos en ese momento que aquí está la conexión, aquí está, entre Mateos y Oseas, ¿verdad? Oseas, Dios interrumpe la vida de Israel y la lleva al desierto para que, ¿verdad? O sea, esto es lo que está pasando en Oseas. Dios detiene, la lleva a otro lugar. En Mateo, Jesús va a una dirección, a la casa de Jairo, va a resucitar a la hija de Jairo y una mujer lo interrumpe, ¿verdad? Aquí cuando dice el Señor, ¿verdad? O sea, mi hija acaba de morir, ¿verdad? O sea, que no está enferma y que se va a morir, sino que acaba de morir. Oye, qué fe la de este hombre. Mi hija acaba de morir. No, o sea, caramba, yo, cafetero. Porque Jesús, oye, para Jesús no hay interrupciones, son personas. Jesús volviéndose y dijo, hija, ten confianza, ¿verdad? O sea, Jesús hace algo maravilloso. No solamente le dice a este hombre, ven, acompáñame. Luego esta mujer que viene del desierto al dolor. En el desierto, en el dolor, en eso que parece que no tiene cambio, no tiene solución. Es el momento donde Dios te invita a conocerlo de verdad. A conocerlo de verdad. En Oseas, te desposaré en la infidelidad y tú vas a conocer al Señor. Esta mujer hemorroísa conoce al Señor en el camino, en el momento más inesperado, cuando no tenía nada que perder, estaba desesperada y no le dice al Señor, a ver, ¿qué tú crees? A ver, no entra en conversación con Dios, sino que va en busca de lo que ella sabe que ella puede recibir, no porque lo merece, sino porque está desesperada. Pero sabe a quién va a tocar. Y dice el Señor, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Oye, cafetero, yo no sé si tú te encuentras hoy en un momento de desespero, de desierto, de dolor. No sé cómo te encuentras. Pero hay un Jesús que está de camino a tu vida, que tiene tiempo caminando hacia ti, tomando la iniciativa. Y luego de esta mujer que en el camino, ¿verdad? Una en el desierto, otra en el dolor, ahora va la muerte. Y Jesús continúa hacia la casa de Jairo. Cuando llega a la casa, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí porque la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él porque la burla es... Cafetero, los flautistas ya estaban ahí. El luto ya había comenzado, ya había empezado el luto, ya habían empezado, ¿verdad? Y dicen, no, dejen de estar, aquí no hay luto, aquí hay vida. Y Jesús le dice, está dormida, no está muerta. Y esto no quiere decir, cafetero, que Jesús está negando la realidad. Él está entrando en la realidad y cambiando. Lo que la gente veía, Jesús está trayendo otra perspectiva, otra realidad, diciendo, Dios tiene la última palabra en esta situación. Entonces vemos que se burlan de él porque no entienden, pero en cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y esta se levantó, la tomó de la mano, otro toque. El Señor tocando, el Señor haciéndose presente, así como tocó, así como la mujer tocó el manto, la mujer impura tocó el manto, así como en Oseas recibió de vuelta a Gomer de la esclavitud, así como Dios llevó al desierto para que, a pesar de que se sentían en su infidelidad, se sentían abandonados, el amor de Dios se detiene ante la impureza. No calcula el costo, no evalúa, a ver, tú sí, tú no, a ti a lo mejor, no. En el desierto, en el dolor y en la tristeza, Dios sigue siendo el mismo. Dios no se aparta, Dios permanece. Dios continúa, Dios está. Ahora, antes de orar contigo, quiero decirte estas cosas, porque si no te las digo, creo que sería como un pecado. En el desierto, número uno, cambia la pregunta. No digas, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Y cuándo será que Dios se va a aparecer? Al contrario, ¿sabes lo que tienes que decir? Tienes que decir, ¿verdad? Señor, glorifícate aquí. Aquí estás haciendo algo precioso y yo sé que tú me vas a bendecir. Número dos, resiste el ruido. Esas cosas que te están robando de tu silencio con Dios, de tu tiempo con Dios. Resiste el ruido. Dile, no, ahora mismo el Señor me quiere hablar. Ahora mismo el Señor me quiere sanar. Ahora mismo el Señor me quiere transformar. Y yo no voy a dejar que el ruido ni la distracción me roben lo que Dios me quiere dar en este momento. Número tres, acércate por detrás si es necesario. Esta es bien funny, pero creo que es muy buena. La mujer del flujo no llegó por delante, llegó por atrás. Con miedo, con temor, con insuficiencia, ¿verdad? Y cuando digo temor, no quiero decir que ella no creyó en lo que estaba diciendo, pero te aseguro que dentro de ella había algo que decía, bueno, aunque no crea, vamos a darle con todo. Acércate como estés, con tu duda, con tu miedo, con tu no sé, no entiendo, no merezco, pero acércate. Número 4, deja salir a los que se burlan. Hay voces en tu vida y a veces en tu propia cabeza que se están burlando de la posibilidad del milagro en tu vida. ¿Para qué estás sigues creyendo? ¿Para qué sigues escuchando café con Cristo? ¿Para qué sigues? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esas voces, esas personas, déjalos salir. Porque en esta temporada, en tu desierto, en tu dolor, en tu necesidad, hay un Dios que te está llamando a una relación más preciosa y poderosa que nunca. Y por último, permite que Dios hable a tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Así como Dios la llevó al desierto, así como Dios le habló, o sea, permite que Dios hable a tu corazón en este tiempo de desierto, de dolor y de necesidad. Cafetero, yo no sé si tú tienes tiempo ya en un desierto esperando por el Señor. No sé si es 12 años, 12 días o 12 meses, no sé. Pero hoy el Señor, a través de Oseas, te dice a ti: este desierto no te va a destruir. Este desierto no es un castigo. Es que yo te amo demasiado para dejarte caminar sola y solo en esta temporada de tu vida. Si hay alguien escuchándome ahora mismo que tienes tiempo, donde sientes: ay, David, no me siento digno de acercarme al Señor porque le he faltado, porque... acércate. Acércate a la confesión. Acércate a la palabra, acércate, aunque sea por atrás, pero acércate. Si no quieres por adelante, pero acércate por atrás, pero acércate. No te quedes afuera, acércate. Porque hay un Dios que es más que suficiente y te ama demasiado para soltarte en los tiempos de mayor necesidad de tu vida. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por el profeta Oseas, por su fidelidad. Gracias por el evangelista Mateo, por también ser fiel. Esto que hemos leído hoy, Señor, sabemos que no es una historia lejana, que no es un cuento, que es tu palabra. Te pido, Señor, por aquellas personas que se encuentran en un desierto, por aquellas personas que se encuentran en el dolor, por aquellas personas que se encuentran en un tiempo de pérdida. Señor, sabemos que todas estas cosas son invitaciones, invitaciones para escucharte mejor, para recibirte, para amarte, pero más que todo para abrirnos al mover de tu presencia. Así que muévete con tu gloria, muévete con tu gracia y muévete con poder en cada uno de los cafeteros en este momento, porque el desierto no es el lugar de destrucción ni de castigo, es el lugar de la cita divina con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia. Ven, Señor, y toca sus vidas en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Cafetero! ¡Qué bueno que estuviste! Y si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien, por favor, compárteselo. Tú no sabes en qué temporada están. Tú no sabes dónde se encuentran. Y quizás este episodio, este cafecito, puede ser para ellos. Agua en el desierto, sombra en el desierto y abrazo en tiempo de necesidad. Si Dios quiere, nos vemos mañana una vez más aquí por EWTN Radio Católica Mundial con otro episodio delicioso de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao.